Sean ustedes bienvenidos este lunes 11 de mayo a la rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Lupus y Día Mundial de Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica organizada por el Hospital Civil de Guadalajara. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Mónica Vázquez del Mercado, jefa del Servicio de Reumatología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenida. También está con nosotros la doctora María Elena Ventura Valenzuela, médica adscrita al Servicio de Reumatología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa de UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Mónica Vázquez del Mercado. Adelante, doctora.
Sí, bueno, el día de hoy es un día importante porque tenemos que hablar de una enfermedad que es bastante frecuente en los centros de atención reumatológica. Quizá si hablamos de qué tan frecuente es en el mundo o en nuestro país, hay quienes parece que no fuera tan relevante. Sin embargo, esta enfermedad que vamos a hablar, que es el lupus eritematoso generalizado, es una enfermedad muy importante porque la vemos de manera cotidiana en los servicios de reumatología. La vemos con una frecuencia mundial de alrededor del 1%. Es muy importante enfatizar que esta enfermedad no distingue entre las etapas de la vida. La podemos ver desde el lupus neonatal, es decir, recién nacido un bebé, hasta el lupus senil. Sin embargo, esta cuando es más frecuente, cuando más la vemos, en la etapa de edad reproductiva de la mujer. ¿Y por qué insisto de la mujer? Ahorita voy a decirles por qué. Entonces se ve más entre los 30 a los 45 años. La relación de hombre-mujer, vemos 12 casos de mujeres afectadas por un hombre. De tal suerte que nosotros tenemos enfrente a nosotros una enfermedad que tiene como característica ser la enfermedad prototipo, es decir, la más representativa de lo que significa las enfermedades reumáticas autoinmunes. ¿Y qué es la autoinmunidad? Es el principio del cuerpo cuando desconoce las propias defensas que nos deben de ayudar atacar bichos que nos dan diarrea o gripa, se vuelven en contra de nosotros y entonces esto causa fenómenos de desconocimiento que causan a su vez inflamación, y esta inflamación se puede ver en las articulaciones de las manos, de las rodillas, en inflamación de la piel, haciendo la característica ala de mariposa, en la boca haciendo úlceras orales, en el paladar duro, en los riñones haciendo nefritis lúpica. Es decir, ¿qué es eso de nefritis lúpica? El paciente, por la inflamación que existe a nivel de sus riñones, empieza a perder lo que no debe de tirar o perder por la orina, que son proteínas. Entonces vemos pacientes con nefritis lúpica por esta actividad de desconocimiento. Vemos también pacientes con lupus neuropsiquiátrico, es decir, el cerebro también se puede inflamar, puede ocasionar convulsiones, puede ocasionar trastornos de psicosis y algunas otras. Entonces, esto es algo que debemos de tener siempre en cuenta, el visibilizar, porque hay datos muy interesantes respecto a la poca información que existe en la sociedad en general de que, primero, que existe la enfermedad, segunda, por quién debe ser tratada, que es por un reumatólogo en colaboración con algunos especialistas cuando es el caso, pero normalmente si usted hay datos que si ustedes hacen las preguntas a público abierto, oye, ¿qué es el lupus eritematoso generalizado? Casi el 50% de las personas no saben, ni siquiera tienen idea de lo que es esta enfermedad. Entonces, esta es una enfermedad que es ya lo comenté, es una enfermedad autoinmune, reumática crónica, que ahora se conocen como enfermedades no transmisibles, y el entorno que lleva a esto es un entorno que no solamente afecta al paciente, es decir, el paciente se ve pues evidentemente implicado por sus manifestaciones clínicas, pero tiene una gran consecuencia. La mujer es la que en etapa productiva es la más afectada, y la mujer normalmente en nuestra sociedad pues es quien es la cuidadora. Acabamos de pasar el Día de las Madres, es la cuidadora, es la que forma a los hijos, es la que cocina, es la que hace muchas tareas, y cuando está comprometida la salud de una mamá, pues evidentemente la salud y la dinámica familiar también se ven comprometidas. Entonces, hablar de esta enfermedad tiene muchas aristas. Otro de los puntos que creo que es muy importante tocar es que no son enfermedades hasta la fecha curables. Sabemos cómo diagnosticarlas, cómo se presentan, qué preguntas debemos de hacer a los pacientes para saber qué tanta actividad tienen. Sabemos qué medicamentos podemos dar para apagar a ese sistema inmune que desconoce al paciente, causando ese desconocimiento e inflamación. Sin embargo, no hay una cura. En años muy recientes se están haciendo ya trabajos en el mundo experimentales en donde algunos pacientes con esta enfermedad que se llama lupus eritematoso generalizado, cuando son muy rebeldes al tratamiento o están gravemente enfermos, se les propone una nueva tipo de terapia que se llama la terapia de edición génica o terapia de CAR T-cells, así se llama, ¿no? ¿Esta terapia qué significa? Significa que del mismo paciente que tiene lupus se toman células, se estimulan, se editan, es decir, su secuencia del ADN, del material genético, cambian intencionadamente y vuelven a administrarla al paciente posterior a una reingeniería genética, y vemos con gran sorpresa y con gran esperanza que algunos de estos casos se han totalmente curado de la enfermedad. Incluso han desaparecido los marcadores que buscamos intencionadamente en la sangre de los pacientes con lupus, que se llaman los famosos anticuerpos dirigidos en contra del núcleo y del citoplasma de la célula. Entonces, es muy importante, primero, entender que esta enfermedad, así como los profesionales de la salud tenemos la obligación de verla, también la sociedad y ustedes como medios que nos ayuden a difundir la información. Existen en nuestro país registros, un registro mexicano de lupus, y existen casi 12 asociaciones de pacientes de lupus, en donde todos ellos tienen en común esto: visibilizar, hacer que la sociedad, el gobierno y todas las instancias se den cuenta de la importancia que tiene el atender a estos pacientes, porque sus consecuencias, no solamente en el cuerpo por el mismo lupus, sino las consecuencias de la disminución de la expectativa de vida, es decir, yo tengo lupus y puedo vivir quizás 10 años menos que otra persona de mi misma edad que no tenga lupus. Entonces, en este sentido, los registros nos ayudan mucho. Los registros a nivel mundial, Latinoamérica, grupos de estudio como el GLADEL, como los grupos panamericanos, como las iniciativas en México, nos ayudan mucho para poder justo visibilizar a esta enfermedad, decir qué importante es que sepamos qué es, a quién acudir. Normalmente siempre se recomienda acudir al especialista en reumatología en el Hospital Civil. Saben ustedes que es un consorcio de hospitales extraordinario, y en los tres hospitales que existen actualmente, el Hospital Civil de Oriente, Fray Antonio Alcalde, y en el hospital en donde yo laboro, que es el doctor Juan y Menchaca, existe servicio de reumatología y podemos con mucho gusto atender a la población que así lo solicite. Pues creo que esto es un panorama muy breve, y yo me gustaría mucho, si hay alguna duda, comentario, preguntas, con mucho gusto atenderlas.
Gracias, doctora Mónica Vázquez del Mercado. A continuación escucharemos a la doctora María Elena Ventura Valenzuela. Adelante.
Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, agradeciendo la invitación que tuvimos, que se realizó a nuestro servicio de reumatología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. El día de hoy les voy a hablar un poco respecto a esta enfermedad que es la fibromialgia, o ahora más correctamente conocido como síndrome de fibromialgia. Pues bien, esta enfermedad es una enfermedad en la que existe una alteración en la percepción del dolor y de estímulos que pudieran ser inocuos, ser inofensivos. Estas pacientes pueden percibir un dolor excesivamente intenso, constante, en múltiples áreas del cuerpo, además de otros síntomas como una fatiga excesiva, alteraciones en la capacidad cognitiva, esto es la capacidad para pensar, para concentrarse. Y bueno, pues la fibromialgia es una enfermedad que afecta de manera global hasta de un 4 a un 8% a nivel mundial. Como bien lo comentaba la doctora Mónica, afecta más a mujeres, en una proporción casi de 9 mujeres por cada hombre afectado. Y bien, pues esta enfermedad, además de este síntoma de dolor constante que es realmente discapacitante para los pacientes y para las y los pacientes, se acompaña de muchos otros trastornos, entre estos, como ya lo mencionaba, alteraciones en la capacidad cognitiva, la capacidad para pensar, para concentrarse, para recordar labores del hogar, la lista del súper, dónde dejan las llaves, algún proyecto de trabajo. Se acompaña además de una fatiga que llega a ser incapacitante para las pacientes, sobre todo en la segunda mitad del día. Se acompaña de incluso trastornos afectivos, incluso de depresión, trastornos de ansiedad, depresión. Y pues es importante hacer del conocimiento de la sociedad, de involucrar a los medios respecto al reconocimiento de esta enfermedad, de este síndrome de fibromialgia, para que podamos ser capaces de atender de manera más adecuada y de manera oportuna a nuestras pacientes afectadas. Ahora bien, me gustaría hablar un poco respecto a este dolor nociplástico, que la realidad es que es una descripción mecanística de dolor que sobreviene de un dolor mediado por el sistema nervioso central, donde no existe un daño o una lesión a algún tejido que se logre evidenciar, ¿sí? Y a pesar de esto, las pacientes y los pacientes perciben dolor, ¿sí? Y se ven afectados en su calidad de vida, en el día a día. Asimismo, hacer visible y de manera muy, muy importante cómo es que las pacientes con fibromialgia también pueden tener alguna otra enfermedad reumática concomitante que está sucediendo a la par de su síndrome de fibromialgia. Y esto, ¿a qué me refiero de manera muy específica? Sabemos que hasta un tercio de las pacientes que padecen algún tipo de artritis, como artritis reumatoide o espondiloartritis, así como Sjögren, síndrome de Sjögren o lupus eritematoso sistémico, pueden tener a su vez algún trastorno de parecido a este que ahora en algunos medios científicos se conoce como fibromialgia, pero realmente son características de dolor nociplástico o de fibromialgia que es importante detectar, porque puede suceder que la enfermedad de base pareciera no estar en buen control. Me refiero a que la paciente persista con dolor, con rigidez, con cambios cognitivos, con molestias en su día a día, y esto deberse a una enfermedad de tipo fibromialgia, a una enfermedad concomitante de fibromialgia, además de su artritis, o además de su Sjögren, o además de su lupus, ¿sí? Entonces, es importante también resaltar que esta enfermedad tiene un tratamiento. Hay tratamientos que se deben instaurar de manera adecuada por un reumatólogo o bien algún otro especialista o personal de la salud que pudiera, primero que nada, detectar los síntomas para poder instaurar un tratamiento adecuado. Los tratamientos hoy en día deben basarse en la modulación del dolor con fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, así como algunos antidepresivos que se instauran no tanto porque la paciente esté deprimida, sino porque este fármaco antidepresivo ha mostrado tener efectos en la modulación del dolor de forma adecuada. Importantísimo saber que las pacientes no van a mejorar con fármacos analgésicos de cualquier tipo. Esto no va a lograr controlar los síntomas de dolor de las pacientes. También hacer énfasis en que muchas pacientes pueden mejorar con la terapia cognitivo-conductual, que esto es una línea de tratamiento de psicoterapia, y que también pueden mejorar con el ejercicio físico suave, adaptado a sus capacidades, a su edad, a su condicionamiento físico, pero que deberían de realizar de preferencia todos los días. Esto está comprobado que tiene un efecto a nivel de cómo el cerebro percibe y modula el dolor.
Gracias, doctora María Elena Ventura Valenzuela. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo tengo varias preguntas, entre ellas esta última, doctora, que me mencionaba sobre la fibromialgia, la forma de tratamiento. Es un dolor físico, ¿no? ¿No se alcanza a ver? O sea, ellos lo sienten. ¿Cómo se detecta, cómo se diagnostica la fibromialgia y por qué uno de los tratamientos es la cuestión psicológica? Entonces, ¿es psicológico o...? No. Exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se le da importancia a esto de la psicología?
Bien. El tratamiento, bueno, primero que nada, las pacientes manifiestan dolor debido a estos fenómenos de sensibilización central. Algo que me faltó mencionar en esta plática es que las pacientes tienen de base un trastorno llamado sensibilización central al dolor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cerebro percibe de manera diferente, alterada, el dolor. Y esto sobreviene respecto a este estímulo, de este input crónico de dolor que viven las pacientes. Entonces, se ha comprobado por estudios muy especializados de resonancia magnética encefálica que el cerebro tiene ciertos cambios y existe neuroplasticidad que permiten que la paciente se adapte a este dolor. Entonces, una paciente que vive con un fenómeno de sensibilización central puede percibir dolor, molestia ante un estímulo que no necesariamente tendría que ser doloroso, y a esto le llamamos alodinia. Esto es, si a esta paciente la tocan, la presionan, la saludan, incluso puede percibirlo como doloroso, ¿sí? O incluso un toque o un input, un estímulo que es doloroso, ella lo puede percibir como excesivamente doloroso. Y es que su cerebro está señalizando de manera anómala estas vías de dolor, ¿sí? Y otra de sus preguntas era que ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es de suma importancia saber que existen criterios del American College of Rheumatology actualizados del año 2016, que ahora debemos de ser muy estrictos al momento de instaurarlos. Esto involucra la determinación de áreas dolorosas, que al menos debería ser 6 áreas dolorosas en el cuerpo de la paciente activas, y también involucra algunos otros algunos otros dominios como la fatiga y los trastornos de ansiedad o de depresión, ¿sí? Entonces, cada uno de estos dominios, estas áreas, nos permite tener un puntaje para que de manera estricta podamos llegar a un diagnóstico. Realmente, llegar al diagnóstico de síndrome de fibromialgia puro, en mi muy particular punto de vista, resulta complejo, complicado, difícil de realizarlo. Antes se creía que con solo palpar a la paciente en áreas que le llamábamos puntos gatillo era suficiente. Mira, pues le duele en este otro, tiene fibromialgia, es fibromiálgica, ¿no? Muchas veces era esta frase un poco despectiva o un poquito prejuzgando a la paciente. Ahora somos más estrictos porque conocemos más de la enfermedad. Y si somos estrictos y podemos conocer la enfermedad, la base fisiopatológica, el origen de dónde sobreviene, pues nos permite darle un mejor tratamiento a la paciente. Y ahora bien, su otra pregunta respecto a por qué mejoran las pacientes con la terapia psicológica cognitivo-conductual, haciendo un énfasis específicamente, esto es, la paciente es capaz de reconocer su enfermedad, su dolor, y generar estrategias mentales que le permiten afrontar de mejor forma la vida y sus actividades cotidianas con esta terapia de tipo cognitivo-conductual.
¿Y si logran controlar el dolor, o sea, vivir sin dolor, o es gente, son personas que viven con dolor todo el tiempo?
Las pacientes pueden tener una mejoría muy importante, pueden llegar a controlar su dolor, sin embargo, como bien lo mencionaba, debe hacerse una terapia conjunta. Muy probablemente ninguna paciente va a llegar a tener un buen control de la enfermedad si no tiene una actividad física adecuada que permita tener un buen condicionamiento físico, menor rigidez muscular, articular, un tratamiento dirigido con agonistas GABAérgicos como la gabapentina, la pregabalina y algunos otros fármacos, como ya lo mencionaba, los inhibidores de recaptura de serotonina como la duloxetina o la amitriptilina, como la duloxetina o bien la fluoxetina, algunas otras que debe instaurarle idealmente un reumatólogo o llevar una terapia conjunta con psiquiatría, pero sobre todo con psicología. Y sí, es posible que las pacientes mejoren y que controlen sus síntomas.
La siguiente pregunta.
Gracias. Doctora, y respecto al lupus, si nos pudiera decir, me llamó mucho la atención el de lupus neonatal. No lo había escuchado. Hay niños entonces que nacen. ¿Qué porcentaje es? Entiendo que se presenta más en las mujeres sobre todo y en edad reproductiva, ¿no? Los mayores casos. Pero en nacimiento y senil también, eso también me llamó mucho la atención.
Sí, tomo primero tu observación y tu inquietud y gracias por la pregunta del lupus neonatal. Fíjate que el lupus neonatal normalmente lo asocian con una mujer que se sabe ya con el diagnóstico de lupus y que se embaraza, pero no ocurre solamente en eso, en esos casos. Tú puedes tener una persona que aparentemente es sana, pero desafortunadamente puede tener en su cuerpo anticuerpos que pueden atravesar la placenta entre la semana 18 al 24 más o menos. Esos anticuerpos que ya hablamos del desconocimiento, que van en contra de la mamá, pasan al bebé y el bebé los adopta y puede manifestar al nacimiento del canal del parto, lo ves, plaquetas bajas o manchas en su cara o crecimiento del hígado o en los casos que no queremos ver, el bloqueo cardíaco congénito. ¿Qué significa eso? Significa que no cualquier desconocimiento o molécula que se conoce como autoanticuerpo es capaz de causar el lupus neonatal. Normalmente lo vemos asociado con tres, uno que se llama anti-la o SSB de burro, otro que se llama anti-RO52 y otro que se llama anti-RO de 60 kilodaltones, es el peso de estas proteínas que se desconocen, también conocida como SSA. La prevalencia afortunadamente no es muy común, podemos ver dos casos en 10,000 pacientes, no es una ley, digamos, que una mujer que tiene estos anticuerpos, ya no nomás hablamos de lupus, estos anticuerpos circulantes lo vaya a pasar a su bebé. Pero sí es muy importante que lo tengamos esto en mente, porque cuando nosotros vemos el perfil de estos pruebas de laboratorio en el caso de lupus o de artritis reumatoide o de síndrome de Sjögren o de cualquiera que tenga estos, tenemos que la obligación ética de hacer mención que estos tres anticuerpos o autoanticuerpos correctamente pueden en determinado momento pasar por la placenta, por el cordón umbilical y causar un daño al bebé, pero lo bueno es que normalmente si no hay bloqueo cardíaco congénito, es decir, si esos anticuerpos no se depositan en las estructuras de conducción eléctrica del corazón que dan el impulso cardíaco, se le va a quitar a los 6 meses, con a pesar del médico, de la mamá y de todo. Eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque está heredando anticuerpos que no eran de él, de la mamá. Y entonces, al madurar su sistema inmunológico del bebé, los depura y no pasa nada. ¿Okay? Y respecto a lupus senil, sí, también vemos lupus senil que puede tener una característica mucho, de menos impacto clínico, no tan severa como cuando vemos estos cuadros típicos entre los la edad reproductiva, 30, 45 años, pero es importante que se conozca, por eso es que lo quise comentar en esta rueda de prensa.
La siguiente pregunta.
Sí, buenas tardes, Ernesto, buenos días, perdón. Buenas tardes, Ernesto Navarro de Prensa UDG. Mi pregunta respecto a los entes y a las asociaciones, mencionó lo del Registro Mexicano del Lupus y que existen 12 asociaciones que trabajan en pro de la visibilidad. ¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener para las y los pacientes que se anoten en este registro, más allá de la visibilidad?
Mira, normalmente lo que sucede en estas asociaciones, que son por iniciativa muchas veces del mismo paciente, lo que hacen es compartir información. Y entonces es una red de apoyo que me parece sumamente importante, porque dicen, oye, es que pues fíjate que yo me siento así y me dieron esto, pero me fue bien. Y otro paciente dice, oye, pues a mí no me dieron esto, pero tuve estas otras manifestaciones, o el lugar en donde me hice la determinación incluso de ciertos laboratorios es mejor aquí o allá. Pero normalmente son asociaciones que son red de apoyo, en donde más que nada lo que espera el paciente es ser escuchado, es ser entendido, porque lo que yo llamaba este fenómeno social, económico, incluso muy complejo, porque las enfermedades reumáticas y cualquier otra que afectan a una mujer, pues no nada más, y sobre todo en etapa reproductiva, y que es el pilar en muchas ocasiones de la casa, pues evidentemente tiene muchísimas aristas que tenemos que estar conscientes. Entonces, es una forma en donde ellos pueden incluso llegar a invitar a exponentes mundiales muy importantes que ellos consideren que quieren escucharlos. Hay en otros países una cultura de que los mismos pacientes y estas asociaciones ayudan a los que van llegando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre tal y hay un miedo tal, porque la idea es, me voy a morir, esto, ¿a quién le voy a contagiar? ¿Mis hijos van a estar mal? No. Entonces, estas asociaciones sirven para eso. Y quiero comentar y reconocer la actividad que tiene Laura Tie. Ella es una gran impulsora de esto. Ella misma, no quiero decir más, pues, para no caer en cuestiones de decir o dar a luz información que no me es permitida, pero ella es alguien que tiene una gran actividad en esto, y ella hace congresos cada año. El último lo hizo en Monterrey el año pasado, en donde invitan a ponentes nacionales, internacionales, que creen que son personas que les van a ayudar a entender mejor su enfermedad, a quien pueden discutirles que si el tratamiento puede hacerlos quedar ciegos, no quedar ciegos, por ejemplo, el uso de antipalúdicos, que se llama cloroquina, hidroxicloroquina, muchas cosas, ¿no? Que si voy a trasplante, que si no voy a trasplante, que si permito la biopsia renal, que si no la permito, ¿de qué me sirve? Entonces, son esfuerzos muy importantes. En Latinoamérica hay un grupo muy, muy exitoso, que es el grupo GLADEL, que es de toda Latinoamérica y que ha dado muchísima información respecto a prevalencias, al curso que tienen estos. Hay unos datos que les comparto. Por ejemplo, se ha visto que en personas que tienen la piel oscura es más agresivo, ¿no? Sobre todo en algunas poblaciones como las africanas, el lupus es mucho más agresivo, tiene mucha nefritis lúpica. En fin, esto es lo que tiene de ventaja estas asociaciones. Y ahora, los registros de pacientes que son manejados por especialistas en reumatología, también es una fuente extraordinaria de información para poder hacer mucha más investigación, proponer y conocer mucho más la enfermedad y darla a conocer al mundo.
La siguiente pregunta. Parece que ya no hay más preguntas. Entonces, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de este Día Mundial del Lupus y Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica. Muchas gracias y que tengan muy buen inicio de semana.